Hola y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en la neurofibromatosis, la NF. Nos vamos a guiar por las preguntas más comunes que recibe la Asociación Española de Neurofibromatosis. La idea es aclarar dudas, ¿no?, sobre esta condición genética. Y para empezar, hay algo que, bueno, a mí me llamó la atención leyendo las fuentes. Casi la mitad de los casos, la mitad, aparecen sin que haya nadie más en la familia con NF, la famosa mutación de novo. ¿Qué significa esto realmente?
Pues sí. Efectivamente. Y significa algo crucial. Que la NF, vamos, no se contagia. No es culpa de nada que pasará durante el embarazo. Es una alteración puramente genética. Puede ser heredada, claro. Si uno de los padres la tiene, cada hijo o hija tiene un 50% de posibilidades. Mitad y mitad.
50% en cada embarazo, ¿no?
Exacto, en cada uno. Pero si aparece de nuevo en una persona, pues esa fue la primera vez en esa familia. Para sus hermanos el riesgo es muy bajo. Bueno, bajo, aunque siempre hay un riesgo teórico mínimo. Para eso está el estudio genético familiar, que ayuda a aclarar de dónde viene en cada caso.
Entendido, el origen. Vayamos a cómo se nota, a las señales, que es lo primero que se suele ver. Porque cambia según el tipo de NF, ¿verdad?
Sí, cambia. A ver, en la neurofibromatosis tipo 1, la NF1, lo más típico al principio son unas manchas en la piel. De color, bueno, café con leche, como se llaman. Suelen salir en los primeros años de vida. Y son benignas, eso es importante. Más tarde, ya quizá en la pubertad, pueden aparecer neurofibromas en la piel, que son como pequeños bultitos, también benignos.
Vale, eso en la NF1. ¿Y en la NF tipo 2?
Pues en la NF tipo 2, que ahora la llamamos schwannomatosis relacionada con NF2 o NF2, ahí la cosa es distinta. Afecta sobre todo a los nervios del oído y del equilibrio. Entonces, los primeros síntomas suelen ser zumbidos en los oídos, los acúfenos, o pérdida de audición, o problemas de equilibrio. Y esto aparece más tarde, en la adolescencia o ya de joven adulto.
Esa afectación del oído en la NF2-SVN suena, bueno, preocupante, ¿no?
Pues sí, puede serlo, claro. El riesgo de acabar con sordera es real, no vamos a negarlo. Pero precisamente por eso es tan importante el seguimiento, el control audiológico. Y hay opciones, ¿eh? Cirugía, a veces radioterapia o tratamientos con fármacos como el bevacizumab, que pueden frenar el problema y ayudar a conservar la audición lo máximo posible.
Claro. Y eso nos lleva a otra de las grandes preocupaciones, imagino. La gravedad, el pronóstico. Hay mucho riesgo de que esos tumores se vuelvan malos.
¿Y la esperanza de vida?
Es la pregunta del millón, claro. Es normal preocuparse. Pero mira, las fuentes son bastante claras en esto. La inmensa mayoría de las personas con NF viven vidas largas y plenas.
¿Que existe un riesgo de que un tumor se malignice? Sí, existe, pero es bajo. Por ejemplo, en NF1, un tipo de tumor llamado plexiforme, el riesgo de que se vuelva maligno es menos del 10%.
O sea que más del 90% de esos tumores no dan ese problema.
Exacto. Más del 90% no se malignizan. Por eso, la clave absoluta es la vigilancia médica.
¿El seguimiento?
Totalmente. Las revisiones periódicas. En niños con NF1, pues cada 6 o 12 meses. En NF2, lo que marquen los especialistas. Eso permite pillar cualquier complicación a tiempo y tratarla. Y además que tenemos avances, ¿eh? Hay tratamientos nuevos, como el selumetinib para la NF1, que es un fármaco que puede reducir el tamaño de algunos tumores. O el bevacizumab, que ya mencioné para la NF2. Han mejorado mucho las cosas, de verdad.
Y más allá de lo médico, de las revisiones y los tratamientos, ¿cómo es el día a día? ¿El colegio? ¿Pueden hacer deporte?
Pues a ver, lo normal y lo que se recomienda es que vayan al colegio como cualquier otro niño. Es verdad que en algunos casos de NF1 puede haber más dificultades de aprendizaje o de atención.
Ajá.
Pero bueno, para eso están los apoyos psicopedagógicos, si hacen falta. Y en cuanto al deporte, pues actividad física moderada, recomendadísima. Solo se limitan deportes de contacto muy intenso y solo en casos muy concretos, ¿sabes? Si hay algún tumor cerca de la médula, por ejemplo.
Entiendo.
La clave es hablarlo todo. La familia, el cole, los médicos, buena comunicación.
Hablando de médicos y pruebas, ¿son dolorosas? ¿Las resonancias, los tratamientos? ¿Cómo es eso?
Pues mira, la mayoría de las pruebas, como las resonancias magnéticas, no duelen nada. A veces a los niños pequeños se les da una sedación suave, pero es para que estén quietos, no por dolor. Las cirugías, hombre, pues claro, necesitan anestesia. Y luego hay que controlar el dolor, como en cualquier operación. Pero lo interesante es que muchos de los nuevos fármacos son pastillas orales que se toman en casa.
¡Ah, qué bien!
Sí, cada vez se busca que sea todo menos invasivo. Lo que no hay todavía, eso sí, es una medicación para evitar que salgan los tumores, pero sí para frenar el crecimiento de los que ya están. Y la investigación sigue, ¿eh? No para.
Y para esas familias que reciben el diagnóstico, que empiezan este camino, ¿dónde pueden encontrar ayuda especializada, orientación aquí en España?
Pues normalmente el primer paso es el pediatra o el médico de cabecera. Y desde ahí se deriva a unidades especializadas en neurofibromatosis o a consultas de genética clínica. Hay centros de referencia nacionales, los CESUR, en Madrid, Barcelona, Sevilla. Pero ojo, tan importante como el médico es el apoyo de la Asociación Española de Neurofibromatosis. Eso es fundamental.
¿Y qué tipo de apoyo dan ellos? ¿Qué ofrecen exactamente?
Uf, pues mucho. Grupos de ayuda mutua, para hablar con gente que pasa por lo mismo. Atención psicológica. Organizan actividades, campamentos para los chavales y, sobre todo, te ponen en contacto con otras familias. Conocer otras historias, ver cómo lo llevan otros. Eso quita muchísimo miedo e incertidumbre al principio. Es increíble lo que ayuda.
Vale, pues creo que hemos tocado los puntos clave. Hagamos un pequeño resumen. La NF es una condición genética. NF1 y NF2-SWN, las más comunes, no se contagia y a veces aparece de nuevas en la familia. Y aunque hoy por hoy no tenga cura, con un buen seguimiento médico y los tratamientos que hay, la mayoría de la gente tiene una buena calidad de vida y una esperanza de vida normal.
Exacto. Y yo quiero insistir en eso último que comentaba. El apoyo emocional, la red que crean las asociaciones, eso es tan vital como ir al médico. Para el día a día, para no sentirse solo.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, una reflexión que quizá nos dejan estas fuentes y esta conversación. Más allá de los síntomas, de los tratamientos, ¿cómo creéis que influye el tener información fiable pronto y el sentir el apoyo de una comunidad en la sensación de control y en el bienestar general de una familia que convive con algo así, con una condición genética crónica? Ahí lo dejamos.